Compramos tu coche,
Dursan.
Compramos tu coche,
Dursan,
Dursan, automotor Dursan. Compra, vende, financia, alquila. Más de 500 coches, no es nuevo, es Dursan.
Que yo tengo una banda de rescato.
Estás escuchando Bon Radio, la mejor música. Llegamos hasta ti con la mejor música.
Déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecido.
Bon Radio, 24 horas de buena música.
Cara que pone, no lo había escuchado nunca.
No, no, que va, absolutamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? O sea, no había escuchado esto.
No.
Esto lo hizo nuestro amigo Michael de Murcia con la inteligencia artificial. O sea,
madre mía.
Esto es para quedarse.
Sí. Es
una preciosidad de tema.
Me está superando, pero está muy majo, es que está muy bien.
Está divertido.
¿Qué tal, George? Qué sorpresa, no sabía que estabas.
Mira, aquí estoy.
Muy bien, hombre, pues me alegro un montón.
Nos juntamos los dos ases de la radio y el aprendiz.
Sí, y el señor, y el auxiliar técnico.
Cerramos la temporada, ¿eh? Más.
Sí. Estábamos hablando antes de entrar a hablar de cine. ¿Hasta qué hora estás? ¿Hasta las 5?
Sí, sí,
nosotros,
sí, problema, vale. Sí.
Estábamos hablando de esto de los coches, el asunto de los coches eléctricos, que esto tiene lo suyo, que yo respeto mucho el que se quiera comprar un coche eléctrico, el que se gaste las pelas, y todo, que a mí me parece muy bien. Yo no lo voy a hacer y creo que ya, por la edad que tengo, no lo voy a hacer nunca. De lo cual me alegro, pero estas últimas semanas estaba leyendo varios artículos donde dicen que los fabricantes de coches eléctricos, las marcas que se han centrado en los coches eléctricos, sus campas están llenas de vehículos que no saben qué hacer con ellos y los están medio regalando. Bueno, hasta ese punto no creo que sea así, medio regalando, sí haciendo unos descuentos importantísimos. Entiendo, por un lado, porque la pila de litio ya está obsoleta, puesto que se está trabajando en la pila de hidrógeno, o sea, diferente sistema. Y luego viene toda esta historia de por qué lo de los coches eléctricos, porque son menos contaminantes. Vale, cuando se cambian las baterías de un coche eléctrico, ¿dónde van las baterías? ¿Dónde las echáis?
Un lugar de residuos, ¿no?
A un lugar de residuos. Eso no contamina. Pero estos espabilados que hacen este tipo de estudios no les interesa saber cómo hacen los coches de combustión hoy en día, los diésel que no contaminan absolutamente nada y los gasolina nuevos, estoy hablando de coches nuevos que no contaminan nada. O sea, ¿qué pasa con esas baterías? No estoy de acuerdo. Artero, dame tu opinión, que tú eres abogado y eres un tío muy leído.
Bueno, pero es que además, yo ya lo siento porque estáis hablando de una materia que no domino, que no conozco, y cuando es así soy prudente, prefiero no pronunciarme.
¡Pronúnciate! ¡Encabrónate!
No, pero es que...
¿Qué más da?
Si aquí todo el mundo habla de todo. Somos todólogos.
Claro, sí, claro, pero lógicamente hay que hablar de las cosas con un criterio, con una opinión, con unos conocimientos que yo no tengo. Pero sí que realmente lo que estáis diciendo, que lo he escuchado en alguna ocasión, lo he ido a hablar en alguna ocasión, claro, esas pilas de litio, ¿dónde van cuando termina la vida útil del coche? Y lo que han planteado en alguna ocasión, pero que insisto, digo porque lo he comentado en alguna ocasión, lo que cuesta fabricarlas también y lo que contamina fabricarlas.
Exacto.
pero no lo sé, o sea, honestamente no... Pero vamos, al final si lo que decís es así realmente, está claro que si hay stock, que si hay un exceso de stock, al final producirá una bajada de precios.
Mira,
¿no?
Le hemos preguntado a Alberto, que trabaja en...
Eso, alguien que sepa.
En el mundo del automóvil, trabaja en una marca que hace vehículos híbridos.
Vale.
Creo que de momento no los tiene eléctricos al 100%.
No, pero yo creo que ese es el mejor invento.
Los japoneses son bastante inteligentes, entonces no se meten en libros de caballerías, pero dicen, espérate, y dice esto.
Totalmente correcto. La venta de vehículos eléctricos ha pasado del 6% a menos del 3% para clientes particulares. Aparte, están bajando precios a de huello porque no los venden. Hay Teslas ya por 30.000 y pico euros cuando costaban 50.000 hace 2 años. O sea que, y ahora esos 20.000 de diferencia a la buchaca se los han metido todos los compradores de Tesla de hace 5 años. ¿Y qué está pasando? Una cosa que nos está pasando a nosotros. Viene la gente a tasarnos un coche eléctrico y claro, no le damos ni la mitad de lo que le costó hace 2 años.
Se mosquea.
O sea, una depreciación que nadie, incluso en otras marcas, nadie los está comprando. O sea, se compraron un coche que no vale nada ahora, no lo quiere nadie. No los quieren ni nuevos, imagínate, con 2 años, cuando ya tienen incluso algo más de autonomía que los que se compraron.
Eso es.
Y efectivamente, es por el tema de las cargas. Los cargadores siguen dando fallos, siguen dando inconvenientes en autonomía.
Perdona, y algún coche eléctrico ha explotado, ¿eh? Y se ha quemado. Y eso lo he visto yo. Porque me dijeron, ven al concesionario si quieres ver un coche que se ha quemado. Y yo no me lo creía, y lo he visto.
Bueno, es que...
estoy hablando, no estoy hablando de chinos ni japoneses, estoy hablando de coches alemanes.
Te pasa con un móvil, también te puede pasar.
Porque cada vez baja menos, el tema de aire acondicionado, conducción, un rollo patatero y que se están comiendo los coches eléctricos. Para la normativa del 2030 europea, hay países ya que se han descolgado de ella. Y eso de que todos los coches tienen que ser eléctricos en el 2030 está pasando a la historia por ahí, por Europa ya. Alemania, Italia, Estonia y varios países ya no están acogidos al plan 2030.
2030.
Aparte ya con restricciones importantísimas los coches eléctricos para circular. Por ejemplo, si vas a Santander y quieres irte a Inglaterra, no te dejan meterlo en el ferry. No te dejan meterlo por el Eurotúnel. Túneles con una distancia mínima de largo no te permiten meterlos por el peligro de incendio que conlleva.
¡Anda!
Vamos, un despropósito total.
Qué divertido lo que estamos aprendiendo hoy, ¿eh?
Hombre, pero estas cosas yo no las he oído nunca.
Hombre,
en medios de comunicación, vamos a decir, convencionales o... Porque claro, al final...
Porque se las cogen con papel de fumar, querido Artero.
No, pero
porque somos cuatro los que decimos la realidad de las cosas.
No, pero
que
vaya.
Y esto es un programa de música,
Que me estoy enterando, quiero decir, porque, insisto, lo primero que he dicho, o sea, he reconocido mi desconocimiento total y absoluto.
Es que es así,
y vosotros sabéis que para mí el coche es un mal necesario, que me lo compré.
Sí, pero además de verdad.
Me lo compré casi a palos, o sea,
sí,
y me saqué el carnet de conducir con 38 años.
Por obligación.
Pues por eso te quiero decir.
A lo mejor es que interesa.
Estas cosas yo no las sabía realmente.
Interesa mantener así.
Bueno, ese es otro cantar, ¿vale? Así, en fin.
Ahí vamos tendríamos a escuchar los mensajes. José Antonio de Mandayona, Guadalajara.
Buenas, con lo de los tapones estoy totalmente, pero totalmente de acuerdo con
vosotros. Esta es otra.
Vosotros, es una mierda lo que han inventado. Para algunos se beneficiará, claro. Un saludo.
Que te das cuenta que el target de Planeta Disco se mueve de 40 años en adelante. Esta es una realidad, o sea, esta es una realidad y ya está. No sé si es bueno o malo, cosa que ahora ya, a estas alturas de campeonato, ya sé que suena mal, pero me la sopla. Estábamos hablando también de los tapones estos de las bebidas refrescantes, que ahora cuando abres la bebida el tapón se queda agarrado a la botella.
Sí, eso, bueno, eso sí que lo conozco.
Esto,
claro,
esto
sí
te pone de los nervios,
pues
claro.
Hombre, sí, a mí
a todos. Yo es que no conozco a nadie que le haya agradado. Es que dices, ostras,
sí, se me hace incómodo. Sí,
sí, es incómodo de beber.
Alfonso, no, de Madrid, eso, y su experiencia con los coches eléctricos.
Bueno, chavales, que por temas de trabajo y demás nos han dado un coche eléctrico y vamos, una puta mierda.
Vale.
Porque encima no, el punto de... Ha llegado antes el coche que el punto de luz que iban a conectar en casa, lo cual hay que ir a cargarlo fuera.
Sí, claro.
Y cada vez que lo vas a cargar, depende de los cargadores. Si vas a un cargador con un plan popular, entre comillas, pues más o menos te viene un precio normal. Pero ahora, como todavía no solo lo teníamos organizado, porque también tampoco nos lo habían organizado, cada vez que vamos a cargarlos a uno de estos de 300 kilovatios, resulta que una hora de carga es 20 euros. Y estamos gastando aproximadamente unos 20 pavos diarios. Luego, el coche ponía que eran 400 de autonomía, y eso es mentira. O sea, 200 y pico, pues si llega.
Claro.
Así que nada, al final las empresas, como son muy listas, pues nos han tenido que dar otro coche, y ahora tenemos el eléctrico como un pisapapeles y un diésel de puta madre para poder movernos. y nada, creo que lo van a solucionar.
Nos
van a tirar el eléctrico a la puta basura y nos van a dejar el diésel de toda la vida. Qué. Así que esa es mi experiencia con el eléctrico.
Qué bonito. Qué experiencia más interesante. Buenas tardes, Tony. Planetarios, 30 grados en el exterior y en la oficina 35, Pablo de León.
El León, Serena. Tela, ¿eh?
Michael, no solo eso, es que un pequeño golpe en la batería y hay que reemplazar la batería entera y cuesta una salvajada. Hablamos de coches eléctricos.
Es el alma del coche.
Me cachis, ¿no? Eso no lo sabía yo.
Artero, es evidente que no lo hayas oído en las noticias porque no lo dicen ni lo van a decir. Esto es un... No sé si os habéis fijado, pero todos los anuncios de coches en la tele, cuando estáis viendo alguna película, algún programa, todos los coches, los anuncios de coches son eléctricos y no venden nada, no venden ni un 3 ni un 4%. Algo pasa, que lo único que nos quieren colar son electricidad y cargadores, cuando saben que nunca jamás van a poder llegar a abastecer a todos los habitantes de cualquier mínima ciudad. Imaginaos un edificio que tenga 6 plantas y haya 4 pisos por planta. Son 24 casas con mínimo 2 o 3 personas. A lo mejor ahí en ese bloque habrá 35 coches, 40 como mínimo. ¿Dónde los cargas?
Sí.
No, es imposible.
Es imposible, ¿eh? Yo siempre he dicho, es imposible. En un bloque donde hay 80 tíos viviendo y hay 70 coches, tiene que haber 70 cargadores. Ni de coña.
Yo te voy a decir una cosa, a mí sí que me ha gustado lo de los tapones que se agarran, porque muchas veces antes, cuando no tenían agarre, se soltaba conduciendo y te veía los pies y ya no podía hacer la botella.
Bueno, lo ves, pues siempre hay consuelo. Claro. A mí también me cabrea mucho el taponcito de la caja de leche que viene pegado como a una...
Una cuerdecita. Una cuerdecita, sí.
Sí, yo siempre lo arranco, sí, claro, es que no hay otra. Artero, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Bien, no, la verdad es que contento, porque al fin y al cabo estabais hablando de algo que no conozco. No lo había oído nunca comentarlo en esos términos tan categóricos, y además me refiero que con la vehemencia de fíjate, con calificativos, ¿no? No,
sí,
pero
sí,
no lo sabía.
Sí.
Hombre, a ver, sí que objetivamente, ¿no? Aún no entendiendo, sí que da la impresión que es algo que, por la razón que se ha tratado de meter con calzador, de conciencia,
a la fuerza, sí,
que ha tenido mucho de posiblemente de propaganda y de... Sí, de propaganda a fin de cuentas, y ya entonces cuando yo empiezo ya a sospechar, pero no tengo argumento, no tengo conocimiento para opinar con un mínimo de rigor.
Oye, era el jueves pasado, entre las 4 y las 5 de la tarde, que estábamos los dos aquí, enloquecidos hablando de cine, y no nos dimos cuenta que justo en ese momento saltaba a la palestra la noticia de la muerte de Donald Sutherland.
Sí, yo me enteré bajando precisamente,
sí,
cuando encendí el móvil después del programa, dije, me caches en la mar. Pues mira qué oportunidad, porque justo debieron dar la noticia, el hijo, Kiefer Sutherland, dio la noticia del fallecimiento de uno de los grandísimos actores de siempre.
Oh, mogollón de películas.
Mogollón de películas, y magníficas películas, sí, por otra parte. Un actor canadiense, por si alguien no lo sabía, casi ha fallecido con cerca de 90 años. Pero ves, con Donald Sutherland pasa como con otros actores, que la gente joven lo recordará sobre todo por la saga de los Juegos del Hambre. Como por ejemplo pasaba con Richard Harris, ¿no? Que lo veían pues por Gladiador o por las películas de Harry Potter, ¿no? Pero claro, es que realmente Donald Sutherland tiene una carrera ya que arranca de los últimos 60. O sea, por ejemplo, en 900, ¿vale? Estaba en un reparto estelar, ¿no? Además con una escena terrible, ¿no? Si os acordáis, en la que chafa el crío contra la pared, que luego el propio actor y el director decían, bueno, pues igual nos hemos pasado, ¿no? Pero bueno, hizo los grandes papeles que le pusieron ya en el candelero, la película de Clute, ¿te acuerdas, sí, George? Sí. Que hacía de detective, de policía, que se enamora de una prostituta, que se infonda. 70,
¿no? 70 más,
sí,
o menos.
70 y algo, sí. Porque hizo prácticamente esa, la de MASH, que es la que le convirtió en una estrella, ¿no? La que luego sabemos que hicieron la serie de estos médicos en Vietnam, ¿verdad? Bien, hizo también...
Dime. La comedia, ¿no?
La sí, luego la comedia, pues, la serie con Alan Ladd, Alan Ladd. Bien, bueno, pues un actor extraordinario, ¿no? No ganó el Oscar, tenía uno honorífico, sí que ganó varios Globos de Oro, pero que me refiero que realmente para la trayectoria y para las magníficas películas que hizo, pues realmente quizás no le reconocieron tanto en vida, ¿no? Por lo menos con los propios premios. Es padre de una saga de actores, el más conocido es Kiefer Sutherland, que por cierto, cuando Oliver Stone...
Kiefer Sutherland, el de que hacía 24, ¿no?
La serie de 24, sí, bueno,
efectivamente, las... sobre todo de televisión.
Gusta, y ha hecho alguna más, temporadas, alguna más que le he seguido.
Sí, sí, alguna película interesante.
Vampiros también.
De arma joven.
Sí.
Sí, ha hecho alguna cosa. Hizo también una película con... ¿Cómo era? Sí,
Jóvenes Ocultos.
Jóvenes Ocultos, no, pero estaba pensando porque este fue el novio un tiempo de Julia Roberts y con el límite mortal, sí, línea mortal, sí, línea, sí, mortal.
Que los resucitaban
mortal. A... Sí, correcto, sí, línea mortal, creo que se titulaba, ¿no?
Sí.
Pero bueno, evidentemente el que ha sido un actor de tronío ha sido el padre, ¿no? Y bueno, pues eso, pues con 88 años creo que tenía, pues nos ha dejado con una carrera, con una saga de películas, pues magnífica, ¿no? Creo que estaba también en una de Los Ladrones de Cuerpos, alguna de estas... Sí, ha sido un magnífico, magnífico actor, ¿no?
Pablo de León dice, lo dice Pablo de León, ¿eh? Hay que decir que yo leo los mensajes que mandan los oyentes. Por eso pongo nombre cuando yo... Esto sí que habitualmente no lo hago. En Iberdrola los comerciales tienen coches eléctricos y usan sus coches particulares. Ahí lo dejo. Bueno. Michael de Murcia, siento mucho que sea tan largo el mensaje, pero no me queda otro remedio.
Pues muy buenas tardes, voy a aportar lo que pueda. Lo primero, Artero, con todo lo que hemos vivido con, bueno, COVID, guerras y demás, que a estas alturas nos fiemos de los medios convencionales es para hacérnoslo mirar. Es una opinión personal, que cada uno mire donde quiera. Dicho esto, cosas que puedo aportar que me he enterado yo del coche eléctrico. Al ser una cosa incipiente... Resulta que están saliendo cosas que uno no se lo esperaba, pero que ahí están. Por ejemplo, las aseguradoras utilizan unas tablas de matemáticas sobre probabilidades y demás para calcular los costes del seguro. Al no haber precedentes, porque no los hay, resulta que en algunas zonas, por ejemplo en China, están metiendo unos hostiazos con los seguros... tremendo, porque claro, al no haber antecedentes,
claro,
no por lo inseguro que pueda ser, sino que como yo no tengo datos para saber cuánto puedo cobrar realmente por el seguro de este coche, pues ante la duda le meto una tarifa salvaje. Y luego otro cálculo que hicieron. Si todos los coches que hay ahora mismo en las ciudades europeas o en Europa en general fueran eléctricos, como pesan tanto... habría que gastar un dineral extra en mantenimiento de carreteras del orden de 4 o 5 veces más de lo que se está gastando ahora, porque literalmente triturarían el asfalto del pedazo de peso que tienen.
Las baterías.
Y suma y sigue. Es una cosa nueva y vamos sobre la marcha. Así nos va.
Como los cangrejos, vamos para atrás. Claro, claro, claro.
Ahora otra movida de los eléctricos. Cuando te vas de viaje, claro, tienes que ir de viaje...
y acabas haciendo el mismo viaje que hacías con tu padre en el Renault 12 a Tarragona, parando 6 veces y tardando 9 horas, porque tienes que ir cargando el puto coche. Y cuando vas a un sitio que hay solo un cargador, en, yo qué sé, poneros un sitio que esté ahí en Fraga, por ejemplo, pasado ya hacia la costa, resulta que solo hay uno y hay 14 coches esperando para cargar. Imagínate, 14 coches a una media de una hora, hacer el cálculo, lo que te digo, los viajes que hacíamos en los 70 con el Renault 12, pues una locura comparado con esto. Por lo menos con el de tu padre ibas sin cinturón y te la estabas jugando, pero ahora ni eso, ¿sabes? Así que ahora una
iba sin cinturón, con casete y fumando.
Sí, sí. Pero fíjate, a mí me sorprende.
Y con 8 o 9 en el coche.
Exacto. Y la suegra. Y
el loro.
Pero que la mayoría, la práctica totalidad de los oyentes que han intervenido, ya unos hablando con conocimiento de causa y con experiencia en el sector,
exacto.
Todos reniegan vehementemente del vehículo eléctrico, con argumentos que yo no conocía, pero
contundentísimos.
Sí, me parecen desde luego como mínimo atendibles, ¿no? Lo que acaba de decir de incluso del peso, yo es una cosa de la que no tenía ni idea.
Las baterías, Artero.
No, pero lo sabía, es decir, honestamente.
Es verdad que aligeran en el chasis, que en vez de ser, y en los materiales, que en vez de ser materiales nobles, en vez de poner cuero, madera, pues ponen plástico.
Yeah.
Plástico, plástico churrutero. O sea, tú te montas en un coche de los que han dicho antes, la marca que han mencionado antes, que 50.000 euros me parecen pocos, hablemos de 100.000 hacia arriba, los modelos altos, te montas dentro de un coche de esos y dices, sí, ¿pero qué es esto? Si me he metido en la casa de Playmobil, si está todo lleno de plástico esto. Pero si no hay nada de piel, la piel, no, es que la piel, materiales sostenibles, vaya, eso está la mierda, me gasto 100.000 euros, los materiales son los que yo quiera, porque yo diseño mi propio coche, yo configuro mi coche y tú a mí no me metes gato por liebre. Ahora, claro, te compras lo más nuevo y al final, pues esto es lo que pasa, ¿no? Va a hacer 1.000 kilómetros, pues hombre, a lo mejor hace 700, eso es posible que haga 700, 1.000 no. Porque si vas contra el aire, con la calefacción que gasta más que el aire acondicionado, que es increíble.
Cargado con maletas, por ejemplo, ¿no?
Fíjate, y si vas con la familia, pues es muy complicado, muy complicado.
No lo sabía.
Complicadísimo.
Y lo que ha dicho del seguro es una cosa muy sensata, ¿eh? Porque
y
es verdad,
tanto,
claro, no hay precedentes y para el cálculo de riesgos, claro, no puedes aplicar ningún tipo de estadística ni análisis. Es curiosísimo, ¿eh? Curiosísimo.
Una tabla.
50 años o 40. 50 años del Manuel.
Del Manuel, correcto.
50 años.
50 años.
Dos años tenías tú, cara huevo.
Que se dice pronto.
Manuel, el cantante mexicano.
El mismo.
No, tu prima, la que iba en el quinto B.
Tu prima holandesa.
Bueno, si sí, te contara. Sí, sí.
Bueno, pues. ¿Sabes qué película es?
¡Hombre!
¿Has tenido que ver?
¿Qué parte?
Eso bueno, no se le pregunta, querido George.
Dejaría el VHS, el vídeo ya quemado de pararlo.
Con lo cochino que es.
Hay muchas sagas, ¿eh? Luego está Manuel Negra.
Manuel Negra, correcto, sí, señor. Bueno, pero fíjate, estamos hablando del año 74, ¿eh? Cuando se estrena esa película, aquí en España, por ejemplo, por ponernos en contexto, todavía estábamos en la dictadura, es verdad que agonizando, y casi literalmente, ¿no? Pero en aquella época, que todavía no estaba en vigor la Constitución, no se promulgaría hasta el año 78, por ejemplo, existía la licencia marital. Una mujer no podía abrir una cuenta ella sola o no podía vender un bien que fuera privativo suyo, aunque fuera por herencia.
Qué cosa más vergonzosa,
es inaudito. Parece de ciencia ficción, porque si me dijeras que es la Edad Media, pues te diría mal, pero bueno, venga.
Era la Edad Media.
La Edad Media.
Claro.
Venga, si en vez de 500 años son 50, pues es una cosa absolutamente inexplicable, ¿no? Claro, hace dos días. En ese contexto, ¿no? En ese contexto se rueda el Manuel, que es una película que, como por ejemplo El Último Tango en París, la gente iba a verla a Perpiñán y a Bayona, porque claro, en España tardó mucho en llegar, como es natural.
A Hendaya, con Chemuki.
También, bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, ¿no? Se iban precisamente a ver la película, pues que supuso un escándalo, ¿no? Ya venía, y quizás a lo mejor la película también se pudo hacer.
Pero tampoco hay tantos desnudos, ¿no? En el Manuel. Creo recordar.
Es que la cortaron mucho, ¿eh?
Ah, vale.
Ten en cuenta que la censura hizo una poda que para qué. Lo que pasa es que, claro, se beneficiaron un poco de la inercia de precisamente El Último Tango en París, que al fin y al cabo coló porque era Bertolucci, porque estaba Marlon Brando, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una película también de contenido erótico, ¿no? Pero una película en la que se hablase abiertamente no del sexo femenino, sino del deseo femenino, ¿no? De la bisexualidad, del lesbianismo, de deseos tal. eso realmente era, para aquella época, era mucho decir, ¿no?
No, y lo que ganaron los fabricantes de sillas de mimbre.
Correcto, sí, sí, que realmente es el icono también setentero en este caso,
sí, sí,
¿eh?
Tanto...
Bueno, Silvia Cristel, que era una modelo.
Silvia Cristel.
Como una modelo holandesa.
Déjame decir una cosa, claro. Si quieres viajar a alguna de las islas del archipiélago canario con tu coche eléctrico, no podrás hacerlo, al menos no en la ciudad de Valencia, propiedad de Armas Transmediterránea y que parte desde Cádiz. O sea, no van a embarcar coches eléctricos en los barcos. ¡Ostras,
y
Pedrín!
Y un ferry de isla tampoco.
Andanda.
Entonces, por esa razón.
¿Por qué? ¿Por qué no embarcan?
Bueno, por los problemas que dan y se explota.
Ah, vale, vale.
Claro,
por eso.
O se quema. Es
que... Vale, no, claro, en ese caso, desde luego.
Claro.
Ah, mira, qué maja película que pone dentro
del laberinto. Hoy, 38 años bueno, del estreno.
Dentro del laberinto.
Dentro del laberinto. Gran papel de David Bowie.
Sí, hombre. A ver, David Bowie tiene una trayectoria también cinematográfica destacable. Dentro del laberinto es una película muy simpática, es una película muy mágica, de estas que proliferaron tanto en los años 80, ¿no? Luego comentaremos algo a ese respecto. Está David Bowie, su mejor papel es El ansia y Felices Navidades, Mr. Lawrence.
George Lucas.
Sí, no, estaba en la producción, claro. Sí. Y la película realmente se ve que hay medios, ¿no? Y una jovencísima Jennifer Connelly, que es una actriz absolutamente consagrada, con un Oscar a cuestas ya realmente. Pero una película muy, muy mágica, con la música también del propio David Bowie. Y es ese pequeño cuento ochentero que funcionó francamente muy bien, ¿no? La película está muy bien. Pasa que, claro, 38 años no es una cifra tan redonda, ¿no? Pero bueno, ya que
sí,
nos lo han dicho, pues
dice,
está claro.
El primer Seat 600 español se produjo en la fábrica de Seat en la zona franca de Barcelona.
Claro, claro.
Tal día como hoy, un 27 de junio.
Bueno,
eso sí, de 1957.
Sí,
no habíamos nacido ninguno de los
el
tres.
El comienzo del desarrollismo ya prácticamente, ¿no? La década de los 60, que desde el punto de vista económico, pues supuso ya casi el milagro, ¿no? De la recuperación, ¿no?
¿Qué vas a decir?
Se hacían coches.
Ah, sí, se hacían coches. Iban bien. ¿Usted tuvo alguno? Que 600, sí, tendría alguno, ¿no?
600 tuve.
Ah. Volvemos en 4 minutos.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor. Tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Sabe a ti, comerte sería un placer.
sí. Pensarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de
Hola, ¿qué tal?
¿Quién eres tú?
Soy Hueco, hija de Fernández, del grupo Mae.
Soy Lina, la cantante de Morgan.
Soy Sean Frutos, Secón.
Soy Adrián Salas, de La Pegatina.
Yo soy Blas Cantó.
Soy Leo Rizzi.
Soy Rulo, de Rulo y la Contrabanda.
¿Qué quieres tú?
Quiero mandar un saludo bien grande a mis amigos de Bom Radio.
Un beso.
Bom Radio. Llegamos hasta ti con la mejor música.
¿Tienes dolores de cuello y cabeza al usar el ordenador? ¿Te has operado de cataratas y no consigues ver bien con los nuevos progresivos? En Centro Óptico Rola medimos tu eje visual exacto y adaptamos el progresivo a tus ojos, no al revés. Ven a vernos en Chamberí, calle Rodríguez San Pedro 10, Madrid. Centro Óptico Rola. Llámanos al 601 25 29 51 o entra en www.opticarola.es. Pide cita y mejora tu calidad de vida.
Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Bon Radio, siempre contigo. Bon Radio.
Hola, soy Tony Miranda y te invito todos los días a escuchar la mejor música disco, funky, los éxitos más grandes de las mejores discotecas del mundo. De lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, Planeta Disco Radio Show con Tony Miranda.
Puedo apartar mis ojos de ti. Can take my eyes off you, boys. Anda que no lo hemos bailado esto veces, ¿eh?
De la banda sonora del Cazador, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la cantan víspera de irse a Vietnam, sí. Y en ese contexto da una sensación todavía de mucha mayor tristeza. Sí, sí.
Magnífica. ¿Pero esta, en esta versión?
Sí, 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 sí. ¿Oh? Vamos, la original, sí, sí.
No, esta no es la original. La original es pues de, no original. Creo, de Matt Monroe, creo, ¿eh?
Ah, pues ahora me haces dudar porque entonces...
Ya la buscará, querido George.
Sí, sí, porque la película,
la cabeza que tiene,
la película es de primeros de los 80.
Se da media vuelta a la oreja y se conecta con Google.
Y a mí me da que es esta versión, que yo creía que era la original. Ah, pues mira, servicio de documentación.
Claro, claro, pues sí. No hay nada mejor que tener a George aquí que... Hablemos de cine, hablemos de cine.
Bueno, pues estábamos comentando, terminamos de comentar si quieres el enorme éxito que lo fue, realmente es indiscutible, que supuso Emmanuel. Silvia Cristel luego tuvo... era modelo, de hecho, holandesa, y bueno, se presentó a un casting y bueno, la eligieron para la película. hizo 50 y tantas películas después, cuidado.
Son muchas,
de hecho estaba en una de las de la saga de Aeropuerto también, de los 70, 80, creo que hacía de azafata, si no recuerdo mal.
Era, en aquella época todas las chicas eran como muy altas y muy delgadas, ¿verdad?
Sí,
eran, en el cine.
Sí, el biotipo un poco de Jacqueline Bisset o de alguna otra, ¿no?
¿La has visto ya?
Sí. De Frankie Valli.
Frankie Valli, del año 67.
Pues la que suena no es la original.
Tiene no
que
es Matt Monroe, macho.
No.
Frankie Valli.
Pero es que esta canción ha sido mil veces versionada.
No, pero yo digo la original. Frankie Valli.
No, pero la original no es entonces la que suena El Cazador, es esta, pero no es la original. Bueno, Silvia Cristel, pues eso, tuvo un desempeño pues bastante modesto en el cine. Murió con 60 años, muy prematuramente, de un cáncer de pulmón, al que no ayudó, evidentemente, pues la adicción al alcohol y a otras sustancias. Tuvo una vida, pues la verdad es que muy desgraciada. Luego se supo que con 9 años había sido objeto de una violación en el hotel que regentaban los padres. Y eso marcó realmente su vida, ¿no?
Perdóname que os interrumpa ahí lo que estáis hablando, pero a mí me da que el que, Dios no quiera, al que le toca la China... ya puede haber bebido alcohol, haber fumado y haberse tirado en piragua por las montañas rocosas. Que si te toca la China, te toca la China.
Ah, hombre, claro, sí, desde luego, hombre. No creo que. A ver, que no ayudase, evidentemente, que le dieran.
Que no ayuda, eso es otra cosa.
Está claro, pero si tienes los boletos.
No, pero fíjate, vas a pueblos que a lo mejor el un abuelo de 90 y tantos años que se sigue liando sus cigarritos y tal, y ha fumado toda su vida, y además, vamos, uno detrás de otro.
Pues oye, que muchas veces nos quejamos de cosas, o sea, yo estoy todo el día encabronado con el calor y que no sé qué, y que no sé cuál, hay un genio que no hay quien me aguante en verano, porque no lo aguanto. Bueno, Artero es muchísimo más prudente, pero tampoco aguanta el verano.
No, tampoco lo aguanta.
Es decir, nosotros nos quejamos de vicio, y ahora seguramente hay gente que nos está escuchando que tiene un familiar que está enfermo con este asunto, que parece que nos da un poco miedo decir la palabra, y a mí me da, a mí personalmente me da mucho reparo decir la palabra cáncer, ¿eh? A mí me produce mucho. Me genera acojones.
Sí, son palabras que tienen un componente emocional realmente se asocian a muchas cosas.
¿Eh? Están luchando ahí con uñas y dientes, y desde aquí toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo y lo que sea necesario. O sea, lo que sea necesario. Así que bueno, seguimos hablando del cine.
Sí, bueno, pues eso. El devenir de Silvia Cristel, pues ya lo hemos comentado. La película, al principio, pues supuso un escándalo, ya censurada, porque realmente le quitaron bastante metraje. Pero luego realmente lo cierto es que se estrenó en 18 salas en París, nada más. Pero la gente hacía fila para ir al cine y al final se dieron cuenta que la película era un taquillazo, la terminaron estrenando ya prácticamente en toda Francia, en todas las salas de Francia, de las ciudades importantes, y bueno, y el resto pues ya es historia, ¿no? Estaba basada en una novela corta.
Mira, dice, hay un biopic dirigido por Clint Eastwood de ese tipo, el de la canción del cazador.
¿Un biopic?
Es que no sé de lo que está hablando ahora de Madrid. O sea, me he perdido, completamente perdido.
La canción ha salido en muchas películas.
Estamos hablando de... Claro. No puedo apartar mis ojos de ti, vale.
Entiendo que se está refiriendo a eso, pero claro, recuerdo, la primera que me ha venido a la cabeza es El Cazador, que está en Christopher Walken, Robert De Niro, tal, víspera de John Cassavetes, víspera de irse a Vietnam, jugando al billar, y suena esta canción, se pone a cantarla, ¿no? Y da una sensación, además, después de que sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero, en fin, una sensación de desarraigo, ¿no? De mucha tristeza, ¿no? Por lo que les depara realmente la guerra,
pues,
¿no?
Si te da una guerra, no es plato de buen gusto.
Pero sobre todo por lo engañados que van. Porque realmente al final ellos se piensan, bueno, pues que casi van como una especie de campamento, ¿no? Sí. O que van a pegar tiros a la guerra como cuando iban a cazar, ¿no? De ahí el título del cazador, Deer Hunter, que es el título original. Y se encuentran con una realidad que no podían ni imaginar, ¿no? Y vuelven como vuelven, además, ¿eh?
Pues yo sigo teniendo mis dudas un poco por llevarle la contraria a querido George.
No, a mí no, a Google, será en este caso.
No puedo apartar mis ojos de ti, Matt Monroe. ¿Qué es lo que he dicho yo? Ahora lo voy a buscar por Frankie Valli, ¿eh? Podéis seguir hablando.
Sí, no,
yo estoy en lo mío.
No, yo estaba haciendo oído de la versión que acabas de poner, ¿no? Pero la que sonaba creo que era la que has puesto antes, ¿no?
Sí, Boyz II Men, que es la conocida de los 80.
Y lo de biopic, pues no sé a cuál se referirá, que nos lo aclare, porque Clint Eastwood, claro, el biopic, pues sería a lo mejor el de Edgar Hoover. El que me viene a la cabeza, pero no lo sé, que nos lo aclare, ¿eh? Bueno, pues ya está. Eso, las noticias, ¿no? Realmente, la muerte de Sutherland y los 50 años del estreno de esa película, que además, ojo, es un tipo de cine erótico del que hemos hablado en alguna ocasión, hicimos de hecho algún especial, ¿verdad?
Sí.
Sobre las mejores películas de cine erótico. Bueno, pues ya está, venía muy al caso, medio siglo, que es mucho tiempo, ¿eh?
Has estado en el cine, has visto Bad Boys y Vidas Perfectas.
Sí, Bad Boys, la tercera parte de Dos Policías Rebeldes, y la verdad es que no, en fin, no le terminé de sacar ninguna chicha a la película, ¿no? Es esa típica película autocomplaciente de qué graciosos somos, qué divertidos somos, qué bien nos lo pasamos, con un guión absolutamente plano, que no tiene absolutamente nada. Algunos gags sí, que evidentemente son divertidos, claro, pero bueno, es más de lo mismo. El guión, no hay por dónde cogerlo, las cosas como son, nos pongamos como nos pongamos. Y bueno, y para mayor gloria de Martin Lawrence, que está en la producción y se ve realmente, y se ve, y del propio Will Smith, pues que de alguna manera, como comentábamos el otro día, ha ido a lo seguro, pues volviendo con un papel que le dio mucha notoriedad, ¿no? Ha sido un exitazo en taquilla en Estados Unidos y ha sido una grandísima sorpresa. Hablábamos el otro día del batacazo que se han dado en términos, evidentemente, de lo que es la producción de la película. Pues una película como El Especialista, que no ha funcionado bien, nos pongamos como nos pongamos, y sin embargo, en este caso, una película pues que no estaba previsto que fuera un taquillazo, lo ha terminado siendo, ¿no? Pues Bad Boys a mí no me hizo demasiada gracia, las otras tampoco, la primera sí era original y tal, pero es algo que ya está muy muy gastado, ¿no? La pareja de policías con caracteres muy diferentes, nah, no me...
Mal tal también.
Sí, sí, pues bueno, todas las que quieras, las calles de San Francisco, si vamos a eso también, ¿no? Cuando no es poli...
Training Day,
por eso, muchísimas. Es que esa fórmula está ya muy, muy, sí, muy sí, gastada, sí. Absolutamente gastada, y si no te ofrecen algo que sea realmente original, la película hace aguas por todas partes.
Bueno, mira, aquí está la de Frankie Valli.
Venga.
Joder. Un kit de siesta nos hace falta, ¿verdad?
Hombre,
Frankie Valli tiene un montonazo de grandes éxitos, ¿eh?
¿Te das cuenta que con...
Pero fíjate, David de Madrid insiste en ese grupo. Ah, vale. El grupo se llamaba The Four Seasons. Cinco estaciones. ¿Four Seasons? ¿Son cinco estaciones?
Cuatro estaciones.
Cuatro estaciones, perdón.
Sí, como la
Como, como la pizza.
De Jersey Boys, Four Seasons es el grupo de la versión original. Vale, el cantante era Frankie Valli, o sea que tampoco andábamos muy desencaminados. Yo decía Matt Monroe, caderitas ha dicho Frankie Valli, y David ha tenido que venir aquí a decirnos que no, que fueron The Four Seasons.
Bueno.
Sí, conforme han ido pasando las versiones, se ha ido actualizando la canción y como más movida, acelerando.
Sí. Cuando, conforme más atrás hemos ido, más un tiempo lento, ¿no?
Sí.
¿Vosotros sabíais que Frankie Valli fue el primero que hizo la versión de Gris?
No.
Pues ahí lo tienes.
Mira. ¿Y los hermanos Jeep entonces en Gris qué hicieron? Porque estaban también en los títulos de crédito, ¿no? ¿Alguna de las canciones?
En algunas, pero donde más estaban en fiebre el sábado noche.
Por eso.
Pero eran
eso,
los créditos.
Pero firman algo en Gris, ¿eh?
Sí.
Y esta canción es maravillosa, ¿eh?
Salen en dibujos animados.
Sí.
Bueno, sigamos hablando de cine, vamos camino de las 5 de la tarde.
Pues Vidas Perfectas, que ha supuesto pues otra decepción. Esa la fui a ver con mi madre ayer mismo, ya quería ir a verla, porque la verdad es que la película apuntaba a muy buenas maneras, ¿no? Dos actrices absolutamente de relumbro, como Jessica Chastain y Anne Hathaway, las dos bendecidas por el Oscar, y además en fechas razonablemente recientes. Lo que pasa es que la película, para empezar, es un remake. El título original tampoco es ese. El título original es Instinto Maternal, que a su vez está basado en un remake que se llama Le Duels. Entonces, al final, la película tampoco sabes muy bien qué estás viendo, ¿no? Sí que es verdad que parte de la base, pues, de esa... se desarrolla en los 60, ¿vale? La estética, la iconografía es realmente de esa época. Las dos madres de familia, ¿verdad? De una clase media-alta, pues con la estética de la propia Jacqueline Kennedy, que se llevaba mucho en aquel entonces, ¿no? En los primeros 60, una familia perfecta, con unos hijos perfectos, con un trabajo aparentemente perfecto, pero va a suceder una tragedia que va a poner a prueba esa amistad, ¿no? Bien, en principio, a ver, la película, el planteamiento tampoco es original, si vamos a eso, pero todo lo que genera la película, toda la trama que detona esa tragedia que se produce, no es creíble, y la verdad es que al final es de opereta, ¿no? O sea, sostienen la película ellas dos, porque son dos actrices inmensas, extraordinarias, que vamos a decir, ¿verdad? De lo mejorcito que se puede juntar ahora en un reparto femenino, que sabéis además que son el tipo de películas que me suelen gustar. Pero en este caso han vuelto a pinchar en hueso, ¿eh? No, la película no es original, el guion es absolutamente plano también. Hay momentos de cierta intensidad emocional, pero tampoco los terminas de comprender. ¿Decías, George? Perdona.
No, que sigue, sí, te escucho.
No, la verdad es que la película me decepcionó. Salimos como diciendo, bueno, y esto para esto semejante, es verdad que por lo menos son 90 minutos.
Cuando pones las expectativas altas, a lo mejor también pasa muchas veces, ¿no? Que te sorprende, sí, películas que no tienes unas expectativas.
Bueno, pues infinidad de veces, está claro. Sí, si vas a lo mejor con grandes expectativas y la película te decepciona, o te metes a ver, oye, pues voy a ver esto así por las buenas, y dices, ah, pues mira por dónde, que he visto una película bien maja, ¿no? Este no es el caso, no es el caso. Es un poco también lo que sucedió con, además no recuerdo el título, es reciente, la película con Julianne Moore y Natalie Portman, que también son dos actrices de tronío, y tampoco ese dúo interpretativo funcionó. La película, en este caso, Vidas Perfectas, sí que puede que entre en algunos de los Oscars, por ejemplo, el diseño de vestuario, que es extraordinario. Recrear la época, la dirección artística de los 60 y tal, está francamente bien, pero vamos, no creo que tenga ningún recorrido, ¿eh?
Bueno, oye, pelis, pelis y estrenos.
Bueno, pues, bueno, luego comentamos si quieres que te escribía. 1984 es el mejor año de la historia del cine. No lo sé, ¿eh? Podríamos verlo con algunas.
¿Por qué? 1984, el mejor año de la historia del cine.
Por las
1984, sí. O sea, en los 80.
Claro, sí, no, sí.
Puede, vale, ser, ¿eh? Porque
las
yo...
películas ochenteras, y espera que si empezamos a decir títulos, nos vais a quedar con las.
No, todas. Por eso. No sé por qué. El otro. ¿Por qué sé yo?
Por Cazafantasmas, estábamos hablando.
Ah, porque lo hablamos la semana pasada. Y es luego... que todos los pelotazos eran en los 80, ¿no?
Claro, y luego empecé un poco a tirar de internet. Y dije, bueno, venga, 40 años...
Es que luego hay gente que le sabe mal. Es que siempre hablo de los 80. ¿Y qué culpa tengo yo, joder? Es que, a ver, la música disco se creó entre el 75 y el 85. Sí. La música techno entre el 78 y el 86. El pop nacional de la movida entre el 79 y el 84.
Sí, claro.
Joder, es que todo ha pasado ahí. Dime algún invento, musicalmente hablando o cinematográficamente hablando, que haya sido después. De renumbrón, ¿eh? Ya, de bueno, los de me cachis, la
Marcela. Hombre,
claro que sí.
90. No, pero que es que, ojo, es que además lo curioso de todo el asunto es que no es ya solo el cine, es la moda. Es la política, son muchísimas cosas. Realmente parece que convergieron todos los astros, y realmente en los 80 fue una explosión de creatividad. Sí. Y si quieres, ahora comentamos algunas de las películas, ¿no? Porque os va a sorprender, y a los oyentes también. Pero bueno, eso, en la moda, en el cine, en la propia política, ¿no? A mí me gustaría tener estadistas, no políticos, ¿eh? Estadistas como el primer Felipe González, como Helmut Kohl, como Margaret Thatcher, como Juan Pablo II. Realmente, o sea, era gente que realmente tenía un concepto de lo que es el Estado, de lo que es gobernar y de lo que es realmente procurar, como en aquel entonces que estaba todo por hacer, el que realmente pues el gobernase en favor de todos los ciudadanos. Pero eso ni siquiera, ¿no? Ni siquiera eso tenemos ahora. Pero desde el punto de vista del cine, es una década absolutamente prodigiosa. De la música, exactamente lo mismo, lo acaba de decir Tony. Pero claro, Cazafantasmas, que es por lo que salió el otro día y por lo que empecé a bucear. Bueno, pues venga, Terminator. También es del 84, ¿de acuerdo? Que inaugura una saga absolutamente antológica, que creo que vaya por no sé cuántas entregas, posiblemente 7, con los personajes directamente o relacionados con ellos.
A la vista, baby.
Por ejemplo, ¿vale? Gremlins.
Oh, no.
También
no.
Es del año 84. Fíjate. Claro, a ver, también conoció varias partes.
¿Cuándo es Cocoon? Mira que me gustó a mí.
Sí, esa película es magnífica. Debe ser el 86. Cocoon debe ser el 86. Pero si seguimos, Pesadilla en M Street, también del 84. También. Otra saga con otro villano, un personaje absolutamente conocido. Érase una vez en América, la película de Sergio Leone.
Del 85.
Bueno, caliente, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos ahí, ¿no? La historia interminable, también es del año 84. Sí. Otra película absolutamente icónica en el cine de aventuras. Tras el corazón verde, joder, también del 84.
Me deja decir una cosa, claro. Que sé que esto te llama la atención. El tráiler de Gladiator 2.
Sí.
Esto es una cosa que a ti te fascina, Artero. Sí, sí, ya tiene fecha
y va de la mano de las películas Deadpool y Lobezno. Además de los medios habituales, el tráiler se proyectará en cada sesión de Deadpool y Lobezno. Es uno de los grandes estrenos de este verano.
Sí, hombre, quizás el mejor. A ver,
¿Gladiator viene este verano?
Sí, sí, sí. De hecho, vamos, lo comentábamos hace mucho que estaba en postproducción.
26 de julio.
Por eso te digo.
Próximo tráiler.
Sí.
Un teaser, ¿eh?
Yo quiero ver la película entera.
Pero si dan el tráiler, la película estrenarán 15 días después. O sea,
el 10 de agosto, el día San Lorenzo, que estamos todos muertos de calor.
El día de la Virgen.
No me fastidies.
No, pero vamos, que está ya al caer. Pero yo creo, y no he terminado...
La peli para octubre, dice el oráculo. Bueno.
Yo cuando lo comentamos, que te acuerdas que te dije, está ya en postproducción tal y estaba previsto para octubre. Pero si el tráiler empieza a circular en julio, no creo que sea en octubre, ¿eh? Lo adelantarán posiblemente. Pero es una opinión simplemente.
Septiembre podría ser.
Bien, quizás después del verano.
Un mega peliculón en agosto es un poco chorras, ¿no?
A ver cómo lo han resuelto, ¿eh? Porque Gladiator era una película tan redonda, tan buena, que realmente ahora estirar el chicle 24 años después con los personajes que, como es natural, no son los originales, por supuesto.
Tenemos 60 tacos, dice JF de Alicante, y vivimos los 80 y 90, debemos estar orgullosos de disfrutar estas décadas gloriosas en música, cine, etcétera, etcétera. Etcétera.
Totalmente de acuerdo.
Pero porque yo creo que es que antes se exponía más. Ahora la gente intenta evitar más la exposición. Fíjate, veías películas que te quedabas pasmado cuando en América te traían una pizza a casa. En España eso no ocurría. Cuando se abrían un helado en pleno invierno. Esto, el del helado en España era solo casi exclusivo de veranos, nada más. O sea, cosas que han ido apostando cada vez más por...
Hola, Alfonso dice ahora, han dicho que el 22 de noviembre, no, Gladiator, pero no fastidia.
Que la han retrasado tanto.
¿Quién es el protagonista?
Está Denzel Washington.
Denzel Washington. Bueno.
Está también este actor Pedro Denzel Pascal. Washington.
¿Y Russell Crowe?
Denzel Washington de Gladiator.
Bueno, pero claro, no hace de gladiador, no hace de máximo... cuenta la historia de él, por lo que ha trascendido, tampoco es mucho.
Oye, que no se me olvide decir que este es el último jueves y mañana será el último viernes. La semana que viene estamos a las 11 de la mañana.
Pues decía que era el último jueves de la temporada, claro, porque ya realmente...
Último jueves de la temporada, ya no os podréis escuchar a las 3 de la tarde.
Esto es.
Y a partir de entonces, Bermud Edition.
Bermud, a partir del lunes... Planeta Disco Bermud Edition.
Vale,
exacto.
Pues está muy bien.
Y además que lo vamos a hacer, ¿eh?
Sí, hombre.
No, algún día me pasaré, ¿eh? Una mañana de julio. Ya os digo que me pasaré, ¿eh?
Bueno, nos quedan 6 minutos.
Super Detective en Hollywood, también del 84. Es que cuidado que te pones una por una. Top Secret, también del 84.
El 3 de julio. Beverly Hills Cop. Axel Foley.
Pues fíjate lo que lo han alargado también, pero vamos, que era Eddie Murphy.
Sí, pero vamos, para televisión, ¿eh?
Sí, bien, pero vamos, pero que Eddie Murphy, que tiene ya más años que el hilo negro, pues ahora ya realmente...
Sí, bueno, hace poco claro, hizo la segunda parte del Príncipe de Zamunda también.
Que sí, pues por eso te digo, pero bueno, que ya queda un poco ya de modé, claro. Sí. Pero bueno, pero hizo unas películas también en los 80 y Super Detective en Hollywood supuso un hito realmente,
hombre,
¿no?
Los que añoramos en aquella época, yo creo que le daremos una oportunidad a este tipo de películas.
Sí, pero porque lo hemos... Claro, porque lo hemos vivido. Todas las películas que he dicho realmente, la simbología que tienen los personajes tan conocidos, tan icónicos.
Iconos.
Claro, realmente, ¿no? Pero bueno, pero es que si no es el 84, pues será el 85 que decía Tony de Cocur, o el 82 ET, o tantísimas, ¿no?
Fíjate que en las tiendas de frikis y tal, las figuras de los Gremlins, del Gizmo, del tal, aún siguen teniendo, vamos, sin que se revalorizan y tienen...
Que las pagan a doblón. Algunas de ellas, como encuentres una rareza de cualquiera de esas películas...
La espada
no
láser
tiene,
de...
Sí, no tiene precio.
El otro día escuchaba yo que el que tuviera una moneda de 100 pelas de las antiguas, no sé concretamente cuál, que te daban un pastizal que lo
del
flipan.
64,
madre mía.
Del año 64.
Sí, por la razón que sea, o sea, porque hubo ediciones limitadas o si tiene alguna imperfección o lo que fuera, se cotizan muchísimo. Sí, Terminator, lo acabamos de decir, efectivamente, Alfonso, del 84, y tantas, ¿eh? La propia 1984, la de la novela distópica de Orwell, pues es del 84,
Rocky,
claro.
Rocky.
No, no, Rocky anterior, ¿no?
Rocky 3 es del 82. ¿Ah? Y Rocky 4 será del 87-88.
Bueno, de los 80.
Pero lo mismo, 80 también, claro. Y realmente el personaje de Rocky se convierte en icónico, en perfectamente reconocible en el cartel de Rocky 3 con el cinturón, sí, de campeón del mundo y los guantes de color rojo, ¿no?
Sí. Rocky no, pero Rambo yo creo que...
Acorralado del 82. Por eso, pero lo mismo también, claro. Sí, sí, o sea, es la década realmente, ¿no? Sí,
bueno,
sí.
Arpero, ¿qué nos depara el verano?
Pues así que me llamé la atención, he visto un par de cosillas anunciadas y tal, pero claro, tampoco son muy originales. Yeah. Un lugar tranquilo que cuenta el origen de la película que vimos luego de Emily Blunt, ¿verdad? Y Cillian Murphy. Y Twister, que es un, creo que, remake de la película de en este caso, de Bill Paxton y... ¿Te acuerdas de lo de los tornados?
Jodie Foster,
¿no? Helen Hunt. De los tornados, sí, sí, y tal, sí, y cual, sí, sí. Pero claro, pues que a estas alturas, que si lo más atractivo del verano pues va a ser eso, pues estamos pero como muy mal, ¿no? Pero en fin, es lo que es, ¿no? Y efectivamente todas las que estaba diciendo, que comentábamos, Gremlins, La Historia Interminable, Érase una vez en América, es una obra maestra.
Karate Kid.
Sí, lo hemos comentado también. Uh-huh. Es que la mayoría de ellas generaron luego sagas, sí, realmente. Por eso de ahí el éxito. Y lo
cierto.
Claro, Terminator, por supuesto, Los Cazafantasmas, lo hablamos el otro día, Gremlins, La Historia Interminable, que es una película hecha con muy pocos medios y que es una película muy difícil de adaptar el libro, ¿vale? Y Karate Kid, pues también, que ha hecho no sé cuántas, o sea, es que fue una de...
¿Y no será que las productoras ahora no quieren apostar por cosas nuevas? Cuando en los 80, por ejemplo, sí que se apostaba por una película y a partir de Simón venía una saga.
Pero es que fíjate, esto, cualquiera que...
Yo creo que lo que falta es creatividad, ¿no? Y que quieran apostar.
Y un puntito de libertad creativa también, ¿eh?
Que no la hay.
Que muchos en los años 80 dicen, éramos más libres entonces, uh-huh, para hacer las letras de las canciones que queríamos, para hacer las películas que nos diera la gana, ¿no? Ah, ahora estamos de algo muy, muy encorsetados, ¿no? Nadie se quiere salir.
Tal día como hoy, nos dice Chemuki desde Hendaya, murió
Bud Spencer. Bueno, pues también...
Es que fíjate, en 2016...
Sí. Hombre, no era un actor.
Pero muy conocido, ¿no? Pero unas galletas de campeonato.
Unas películas, ¿eh?, que funcionaron muy bien, muy bien. Luego
italiano, ¿no? Era italiano.
Bueno, las películas eran italianas, él no lo sé, pero me refiero que, bueno...
¿Dónde te vas de vacaciones, Artero? Que me quedan 2 minutos.
Pues el día 3 de agosto salgo para Turquía, para subir el monte Ararat.
¿Te vas a poner pelo?
No, a subir el monte Ararat. Luego me iré con mi madre a Boltaña unos días.
O a donar, pues puedes ir a donar.
Y luego al final a Cádiz. O sea, voy a estar todo el mes de agosto yendo y viniendo, sí.
Bueno, sí, allí tiene que hacer calor, ¿no? En Turquía tiene que hacer,
bueno,
calor.
Bueno, sí, a ver, calor hace, pero claro, nosotros lógicamente conforme vayamos subiendo tendremos frío de 0 grados, 3 bajo cero, sí.
Hostia,
claro, ¿verdad? A 5.000 metros de altitud, sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno. O sea, es que hay un contraste, un choque térmico bastante
importante.
Y ahí
importante, te vas al Pirineo Aragonés, o sea, correcto, sigues durmiendo con sabanita y colcha, sí. Y algún día con manta, y luego te vas al calor.
Y luego me voy a Cádiz, sí, ya con mi mujer, sí.
Ya, pero hace calor.
Ahí. Sí, hay calorcito, bueno, sí, ya es otra cosa más disfrutable. Mucho.
Oye, otra cosa.
Comer, sí, pescadito y cazón, ¿no?
¿Eh?
A comer pescadito,
sí,
y cazón.
Ahí todo es bueno.
Bueno, nos veremos un día del mes de julio por la mañana.
Para saludarnos, seguro.
Que vaya,
sí,
bien, cuídate mucho.
Hasta,
chao,
pronto, gracias.
Bon Radio.